El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora. Creo que es el episodio número 33. Uno de mis números favoritos en los números en general.
La edad de Cristo.
La edad de Cristo, el número que usaba Larry Bird, que vestía Larry Bird en el uniforme histórico de los Celtics de Boston entre 1979 y 1992. Yo soy Pepe Torra, esto es Libertad aquí y ahora. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba Laya Podcast y a mí como arroba Pepe Torra. Y conmigo están...
Hugo González, Rey de los Anarquistas, aquí dándole... arroba Gons, aquí dando el pésame por el SIDA ese que mató a Larry Bird. Que me acordé ahorita por lo que decías, pero bueno. Abrazos a todos.
Eric Araujo, primer libertario de México. Estoy en Twitter como Eric Araujo M. Y dando también el pésame por los que pasaron a peor vida.
Los que pasaron a peor vida. Y vaya que hay gente que pasó a peor vida. Larry Bird, sin embargo, no es uno de ellos. Les recuerdo que Larry Bird no puede tener SIDA, es blanco.
¿Freddie Mercury es blanco?
No.
¿Rock Hudson es blanco?
Él sí. Rock Hudson, sí, también Liberace, pero...
¿Y Liberace tenía SIDA? Me vengo desayunando.
Liberace murió de SIDA, sí.
Uy, qué triste.
Por eso Liberace es 100% puto. No debíamos empezar un eso deberías editarlo. Porque la gente, si la gente no oyó, sí. Mejor que sigan escuchando. Si, la gente tiene que oír en qué episodio aparece lo de 0% y 100% puto.
No sé, ahorita lo vamos, o sea, no es ese el tema principal, pero hemos hablado de qué requisitos debe tener para ser 100% puto y de alguna manera parte de la discusión es que nadie es 0% puto, no le hagan.
Sí, no hay, o sea, solamente algunos neandertales podrían aplicar para ser 0% puto.
Hugo, tú que vienes de Sudaquias tierras. ¿Chávez le echaba la culpa a la gente?
Después del desabasto sí, y sobre todo no tanto Chávez sino sus chingones en todo, decían cosas como, es que el papel de baño se acaba porque la gente come más, hay desabasto de pasta de dientes porque la gente se está cepillando tres veces al día y pendejadas así, sin idea de económica de nada. No
mames.
Pero hacer malabarismos con el lenguaje no es una forma de debatir, ¿no?
Bueno, si usted está escuchando esto en el futuro.
Y conociste gente que decía, sí, es que sí es culpa nuestra.
Sí. No, sí, hay chavistas que decían eso, pero Venezuela cuando llegó Chávez era menos estúpida que México ahorita. Sí. Es triste decir, pero sí.
Quería recordarle a la gente que si nos está escuchando en el futuro, este episodio está siendo grabado el 9 de enero de 2019 en medio de una crisis, esperemos pasajera, de desabasto de gasolina en el país, en algunos estados del país, y que ha provocado, bueno, el pánico entre la gente como es normal, porque estamos viviendo en esta cuestión interesante como cuando una corrida bancaria, básicamente. Estamos diciendo, o sea, es como si salían los banqueros de pronto a decir, no hay ninguna crisis económica, estén tranquilos.
Hay dinero, nada más que no se los vamos a dar, ¿no? Hay dinero, nada más que no se los vamos a dar.
Sí, inmediatamente la gente se volcó a las gasolinerías y bueno, estamos viendo que muchas están cerradas porque se está acabando el vital líquido.
Eso es genial.
El régimen que no hay desabasto, que hay miles de millones de gotas de gasolina.
Sí, está bueno.
Las mismas gotas que se han derramado por la libertad, según algunos ensayistas jóvenes.
Fíjate que...
¿Sí les conté ese ensayo de las miles de millones de... ¿O dónde era?
Sí, era...
¿Se lo conté yo a ustedes? Sí, las miles de millones de gotas que se han derramado.
No, pero ese lo revisé, creo yo.
Sí, se lo revisó,
entonces Eric. Entonces es más viejo, ¿eh?
Sí, no, ya...
Eso lo revisó Eric. Se adornan y terminan defecándola. Cuando se... O sea, creo que todos tenemos esa excepción por la que tendríamos que violar el NAP de forma institucional. No hay gente que habla del reggaetón y dice que hay que prohibirlo y tal. Yo creo que la prosa poética sería donde pinto mi raya, ¿no? Y decir, bueno, si hay que tener Estado, que prohíba la prosa poética. Digo yo.
Es que es terrible, sí, esa manera de escribir de algunos.
Oye, ese. Los miles de millones de gotas de chingoncito en todo.
Sí.
¿Puede ser?
Pues sí, podría haber sido. Para eso existen los seudónimos, para que no tengas que decir soy chingón en todo.
Pero todavía era chingoncito, porque estaba más chico, más chavillo. Güey.
Más chavito. Sí, déjalo en pequeño, ¿no?
Cuando todavía podía participar en el concurso de jóvenes de Caminos de la Libertad. Pues ya ahorita ya no puede.
¿Cuándo viene el próximo concurso de jóvenes de Caminos de la Libertad?
El concurso de jóvenes de Caminos de la Libertad está cerrando ya este 29, la recepción de trabajos. Así que este 29 de enero.
Okay.
¿De jóvenes?
Sí, sí.
Si usted es joven, si usted es joven...
Menor de 26 años.
Si usted es menor de 26 años y quiere escribir algo sobre la libertad y participar en un concurso, no solamente eso, además hay fotografía. ¿Qué más hay, Pepe?
Son 7 categorías, un comercial aquí, vaya, video, sí, vaya. Fotografía, narrativa y poesía, plástica, que es pintura y escultura, arte en ropa, tal cual y como se oye, foto ya dije, y gráfica digital. Pues pueden participar. Los premios están bastante sabrosos, la verdad. 50,000 pesos al primer lugar, 30,000 al segundo, 15 al tercero. Nada mal si usted sí, no participa. Ahora la competencia usualmente es bastante fuerte, pero pues si usted se considera, digo, piense que lo ha ganado gente conocida por usted como Omar Raya, lo ha ganado Krishna Avendaño 4 veces, así que bueno, podría ser usted el próximo ganador de este concurso.
Claro, les voy a dar como un pequeño tip. Si usted escribe un ensayo para ese concurso, trate de no como evidenciar que está pensando en la libertad que le dan sus papás, y va a tener como mayores posibilidades, porque todo el mundo luego va por ahí la cosa.
Claro, sí, es una, de hecho hay muchos de temas de ensayos que normalmente no llegan muy lejos, principalmente cuando se trata sobre libertad y libertinaje, que es un temazo, para Laia. Cuando se habla de libertad y libertinaje, cuando se habla sobre, oh, mis papás no me dejan ir a la fiesta y por eso no soy libre, esas son mamadas. No lo digamos con otras palabras. Se espera un poco más de estos jóvenes que participen. El año pasado Sergio Mendiola fue finalista, por ejemplo. Digo, hay gente que usted conoce que podría haber...
No hablamos de libertad y libertinaje ya en Laia, ¿no, verdad?
En el otro programa que hacíamos antes...
Bueno. Es como que me acuerdo que había...
Sí hubo uno de los primeros de Laia. Acuérdense que Laia empieza en el 3, entonces igual y fue el 1 o el 2.
Sí, podemos hablar de libertad y libertinaje.
Pero vamos a hablar de democracia.
Ok. A ver, si usted... ¿Podemos empezar con la conclusión?
No, dale.
La democracia es cagada. Ok. Cagada.
Se sabe mal el episodio.
Sí, la democracia es cagada y lo decimos como un enunciado positivo en el sentido de descriptivo del mundo. Y ya podemos decir porque es inmoral, pero de entrada es cagada. ¿Quién fue el que tenía esta frase? No me acuerdo si era Mencken, que decía, la democracia es una subasta adelantada de bienes robados.
No tengo el dato, francamente, pero es una excelente frase.
Podemos buscarlo, y sí es cierto, ¿no? Hace años, y esto fue una de las primeras, ya siendo anarcocapitalista, esta fue una de las primeras, de los primeros impases que tuve con Alberto Mansueti. Él se quejaba con otra persona que estaba en la misma habitación, se quejaba de que en determinado lugar de Sudaquia, que le interesaba mucho, no me acuerdo por qué, había habido compra de votos. Y yo pensé así, mierda, todo es compra de votos. O sea, ¿cómo diferencias la compra de votos de la no compra de votos?
Sí, no sé. Tal cual. Y aquí es donde me acuerdo que ya grabamos algo, igual que Eric que decía sobre el otro, porque sí, recuerdo haber dicho esta frase en un podcast de libertarios.info. Realmente tienes dos formas de hacerlo. Uno, puedes comprarlos de contado, dándole a alguien una despensa o 500 pesos. Por cierto, yo cada elección desde hace, ¿qué habrá sido? Desde 2006 he buscado quién me compre mi voto. Fíjense que no he tenido suerte de...
Y porque ya ves que dicen que hasta 1,000 pesos dan, güey.
Sí, sí. No, hasta más he oído que te regalan, pero no, nunca, digo, y supongo que ocurre, supongo que sucede, pero nunca he encontrado quien me dé un peso por mi voto.
Ahora, seamos claros, si vendieran cada voto a 1,000 pesos, pues 30,000 millones de pesos es un chingo de dinero, ¿no? Básicamente la mayoría de la gente vende su voto por nada. Estoy pensando en los 30 millones de votos que tiene el señor López, ¿no?
Ah, bueno, porque ahí está la otra cuestión. Hay también la compra de votos a crédito.
Claro.
Y esto es mediante promesas de te vamos a dar, te vamos a poner, te vamos a regalar. Y bueno, así es como normalmente ocurre la mayor cantidad de la venta de votos. Y la verdad es que qué pendejo el que no vende su voto de contado. Porque si lo compras a crédito, existe la posibilidad de... Digo, si lo vendes a crédito, existe la posibilidad de que no te cumplan con ninguna de las promesas que te hicieron. Y bueno, eso es, digo, por la parte de la compra de votos, pero sí, la frase, por cierto, Hugo, sí es de Mencken.
Ah, perfecto.
Ya lo...
Sabemos apodícticamente que el dinero el día de hoy es más valioso que el dinero que me dan mañana. Entonces, por lo mismo, la compra de votos debe ser a contado. Si no, eres medio un pendejo.
Mira, ahí está uno de nuestros escuchas. Dice, yo sí vendí mi voto. Los del PRD me dieron 800 varos.
Oye, está chido que pase el dato, porque considerando que mi voto individual no vale nada, es el mejor deal del mundo.
Ahora, hay varias objeciones que podríamos levantar en contra de la democracia antes de hacer la objeción moral, que sería obviamente la gran conclusión que nos lleva a decir que la democracia es cagada, ¿no?
Sí.
Podríamos pensar en la visión hayekiana de la democracia. Del Hayek, del camino de servidumbre, ni siquiera un Hayek ya posterior. Recuerden que Hayek para algunos libertarios es como Freezer de Dragon Ball. Tiene varias formas, ¿no? Ya cuando llega a precios y producción y dices, ya está muy cabrón, todavía te dice, no, y esta todavía no es mi última forma. Y finalmente acaba pues siendo más anarquista de lo que mucha gente cree que fue. Pero bueno, ese primer Hayek, que tal vez ni siquiera es el primero.
Pero un Hayek joven.
Sí, un Hayek joven decía sobre la democracia que pues, el problema es que la democracia nunca era, ni siquiera era una regla de mayorías, como se dice, ¿no? O sea, pues normalmente una de las primeras objeciones es que no, es que la democracia es la mayoría decidiendo sobre la minoría. Y lo que decía Hayek es que ni siquiera es la mayoría, es la minoría mejor organizada la que al final decide por todos. Digo, ya de entrada el padrón electoral en el caso de México es una minoría de la población. Ahora piensen ustedes que ese padrón electoral vota entre el 60 y el, bueno, entre el 40 y el 60%. Esta elección tuvo un turnout histórico, como el 78% del padrón, si no alguien del público corríjame si estoy mintiendo. Entonces estamos hablando del 78% de esos del padrón electoral, y además de eso solamente 30% del 78% de el porcentaje tan pequeño que representa el padrón electoral. Bueno, esa gente es la que terminó, bueno, que puede determinar quién es presidente, quién son diputados y quién son senadores. Y aquí esto es importante porque es una cosa que hay en defensa de la democracia como la tenemos en México. Aunque al final insistimos, la conclusión va a ser que la democracia es cagada. Cuando sus amigos le digan que el gran problema son los pluris, los plurinominales, nada más dele ese dato. Si no hubiera plurinominales, las minorías no tendrían ninguna representación y pues el 33% de la gente podría decidir el 100% del gobierno.
Sí.
Bastante cagada, si lo piensan.
Sí, a mí me sorprende, siempre me ha sorprendido la pelea por los pluris, porque además viene del lugar más cochino de creer en la democracia. No, es el lugar de, es que esa gente no representa a nadie. A ver, ¿y los que sí están nominales te representan a ti? A ver, argumentamelo, porque eso no es cierto. Entonces, pues sí, representan sí, grupos.
Recuérdele a la gente, piense usted, ¿cuándo fue la última vez que votó por un diputado o un senador que conociera, que supiera quién era o que supiera qué proponía? Y entonces, ¿qué más da si ponen otro ahí en representación proporcional? De hecho, en un sistema más perfecto, en un sistema menos horrible, pues todos serían plurinominales, porque sería una representación proporcional, y ahí se habría, digamos, una expresión de la voluntad del electorado. Ahora, la voluntad del electorado y que si hay mandato o no hay mandato es algo que pueden ustedes revisar en los primeros podcasts de libertarios.info. Pero sigamos con la democracia.
Espera, Pepe, me llamó la atención algo que dijiste, y aquí el punto es, si fuera tan malo que un diputado de representación de plurinominal de representación proporcional no me representara a mí, o si me representara o representara un grupo, preguntémonos nosotros si el diputado nominal de tal distrito puede estar 60% él a favor del matrimonio gay y 40% en contra. ¿No? O sea, de todas formas, siendo una voluntad plural, el güey no se puede partir en 60-40 bajo una postura. Tiene que votar en un sentido o en el otro, ¿no? Y ahí vienen todas las marañas que se hacen poniéndole límites a los distritos electorales. Y fíjate que aquí hay un montón de viejitos conservadores, y de este lado hay un montón de pobres, y de este lado hay unos ricos. Voy a acomodar el distrito electoral para que queden tantos ricos y tantos pobres de uno u otro lado.
Lo que se le conoce como gerrymandering, no sé cuál sea el término en español.
Gerrymandreo, no tengo ni idea. Pero existe también aquí, ¿no? Por supuesto.
Sí, por supuesto.
A nivel local pasa mucho, ¿no? En los temas de las delegaciones o ahora alcaldías de la Ciudad de México, donde pues queda pedazo de Santa Fe y pedazo de pinches Cuajimalpa Rancho y pedazo de Tlalpan Pueblos y pedazo de Tlalpan, iba a decir San Ángel, pero San Ángel no es Tlalpan, San Ángel es Álvaro Obregón. Pero bueno, lugar mamón de Tlalpan, ¿no?
Sí, sí.
Y ya, gerrymandering.
Y bueno, ¿por dónde habría que seguir? ¿Por dónde sería bueno seguir esta discusión sobre la democracia?
Pues
es que realmente es un tema muy fácil de discutir cuando te saltas directamente al argumento moral.
Sí, pero quedamos que íbamos a hablar primero con el argumento consecuencialista. Y bueno, y está el tema de que el tema conocido por todo conservador y también todo libertario, que en el asunto de la democracia a veces tenemos coincidencias, que es que, bueno, si le das a todo el mundo un voto, pues lo más esperable es que una mayoría desposeída decida asignarse los recursos de alguna minoría más rica. Y pues eso, en el sentido consecuencialista, tiene problemas porque no atiende al origen de la riqueza. No sé si estás de acuerdo, Pepe o Eric. O sea, no se trata de quitarle dinero obtenido injustamente, es quitarle dinero, punto, porque yo tengo menos y alguien tiene más.
Sí, es una forma terrible de tomar, o sea, al final la democracia pues es una forma de tomar decisiones políticas, y cuando perdón, es que me distraigo con un comentario del chat que hice, y lo voy a hacer notar porque me distrajo. El comentario del chat dice: hablen de la influencia de Mises con respecto a la teoría de juegos. Yo no sé qué pienses tú, Hugo, qué pienses tú, Eric, pero yo creo que a bote pronto la respuesta es no, nunca. Nunca hablaremos de eso.
Probablemente no hablemos de eso. Pero
Antonio Salazar,
Richard von Mises, el hermano de Ludwig von Mises, que estaban peleados y se comunicaban a través de carta. Tengo entendido que era un teórico de la teoría de juegos, pero Mises, o sea, voy a tomar 15 segundos para hablar de esto. Mises varias veces explicó cómo la teoría de juegos, donde unos ganaban y otros perdían, no se aplicaba a las relaciones de mercado. Ya, es todo lo que tengo que decir.
Pero no solo eso, quisiera recordar a la gente que, a pesar de que este es un podcast anarco capitalista, el mejor que usted está escuchando en este momento, y además acá los habemos dos economistas con una cercanía mayor a la escuela austríaca que a ninguna otra escuela, un ingeniero que como economista, bueno, como estudioso de la economía, obviamente es austríaco. Este no es un podcast de economía de la escuela austríaca.
No lo es.
Ni debería de serlo y
jamás lo volverá a hacer.
Y jamás lo volverá a hacer.
Sí. A pesar de que utilicemos fácilmente la palabra apodíctico.
Sí, sí, o catalaxia.
Sí, apodíctico, conocido lugar de Morelos.
Ajá. Yo tengo un comentario en contra de la democracia.
Dale, dale, Eric, por favor.
Una de las cosas que yo considero terribles de la democracia es la usurpación por estructura, como se han hecho los sistemas democráticos, del poder que tenía el juez, pasarlo a los representantes.
Que es el poder de crear las leyes, ¿no?
Ese casi que es el peor de los males de la democracia. Porque cuando el poder lo tiene de crear las leyes, lo tiene el juez o el especialista, el jurisprudente o lo que sea, que se dedica al derecho, tiene esta ley que quiere él llevar a hacer ley, tiene un periodo de prueba donde no los prueba él, se prueba en la gente. La gente va haciendo medio que sus leyes, tiene un periodo de aceptación y la gente empieza a reconocer eso como ley. Entonces dices, mira, aquí ya se vieron las consecuencias negativas o positivas. Y ya vimos que esto. Entonces ya se puede hacer como una ley, ¿no? Y el juez dice, mira, así se resuelven las cosas. Entonces primero es la prueba y luego es la investidura, digamos. Pero en la democracia lo cambian, le dan la vuelta. Yo hago la ley, supuestamente ya... Pues se oye bonito, porque aparte es una justificación. Ahí tú justificas, haces tu proyecto, y esa es una justificación ahí peor o menos peor, o mucho peor, y luego ves las consecuencias. A ver si no haces alguna tontería como lo de cuando los animales del circo, los circos se murieron.
Y de alguna manera la respuesta a esto es, o sea, vamos, la consecuencia no la vas a vivir tú. Y
sí, o sea, no, se ve no dentro pasa nada.
O sea, es esta consecuencia democrática que a veces nos dicen como, no, y es que entonces sí, ya no los van a elegir y los van a castigar. Y yo, así que no te elijan para 6 años más es castigarte. O sea, esa es tu máxima consecuencia. Es como,
o sea, no te pueden castigar cuando tú ya ganaste.
Sí, exacto.
Entonces, todo lo voltean y la otra cosa derivada de lo mismo es o sea, tenemos por un lado esto que estamos hablando, ¿no? La otra consecuencia es que cuando llega un conflicto claro, y dices, bueno, aquí lo que hay que hacer es hacer esto, tiene que pasar por algo político.
Una negociación. Entonces,
vuelves la decisión, lo que era una decisión jurídica, la vuelves política, y quién sabe para dónde jale.
Sí, sí, claro.
Siempre estás trabajando en tanto justicia de manera ineficiente, subóptima o lo que tú quieras, o sea, injustamente.
Yo quisiera anotar aquí que creo que hay distintas, y creo que estarán de acuerdo ustedes conmigo, hay distintas gravedades o hay distintos niveles de cagada en la democracia. Y cuando o sea, mientras más, esto no es sorpresa para nadie, pero mientras mayor tamaño del Estado o mayor influencia de la política en nuestras vidas diarias, entonces la democracia es peor. ¿Por qué? Porque si se tratara de elegir un güey que va a decidir un montón de cosas, si se tratara de elegir un güey, como dicen los liberales, ¿no? Es una buena manera para elegir gobernantes de forma no violenta. Entonces, si fueran poquitas las cosas que fueran a decidir, el público decidiría por esa persona y por el par de cosas. Ahora, si el Estado termina cada vez más cosas, el votante se asume, que nunca va a suceder, pero se asume, que tiene que ser ingeniero de petróleo, ingeniero agrónomo, economista, monetarista, bueno, no monetarista, más bien economista en torno a la moneda, pues, y a la banca.
Financiero.
Financiero, ingeniero de aeroespacial. ¿Qué más? Tiene que ser todo. O sea, tiene que ser, no sé, médico. Tiene que saber cómo llevar el sistema de salud pública. Tiene que tener idea de cuáles son las mejores decisiones en torno a las propuestas de cada candidato para todas esas cosas. Y así determinarnos que sí, el PG, porque el PG o por Calderón o no sé quién. No, estoy planteándome escenario de reelección para 2021. Pero, ¿es 21? ¿Qué año? ¿Qué año es la próxima elección, por favor? Ya se me está haciendo...
Fue en el 7, fue en el 8, entonces es más 6, son
24.
2024, no puedo esperar que llegue. Literalmente no puedo esperar que llegue.
Sí, ya falta poco.
Sí, los 6 son más largos del mundo, pero bueno. No sé, ¿están de acuerdo conmigo con eso? O sea, la gente no tiene ni puta idea de nada, ¿no? Y se vale. Porque todos tenemos que tener puta idea. O sea, nosotros tres no tenemos ni puta idea de nada comparado con todas las posibles cosas de las que se puede saber algo. Y así es todo, así son todos los votantes. Entonces nosotros no tenemos ni idea de qué es mejor para todos, ni siquiera para nosotros mismos. Por eso le pagamos a un médico y no decimos, no, pues yo voy a opinar qué chingados con cada cuántas horas me tengo que tomar esta madre.
¿Basto, mi lancho? Expone muy bien otro de los peligros de la democracia, que dice es que te hace que tú resistas menos al poder.
Ah, sí.
Porque pues tú dices, como ahora lo estamos viendo, no es que el PG está bien, es que si nosotros somos los que estamos haciendo el desabasto.
Es que lo elegimos para eso, o sea, el punto con la democracia es que le quita los dientes a la relación de poder tradicional entre gobernantes y gobernados. Nadie o muy poca muy pocas personas pudieran haber dicho ante un gobernante, ante una monarquía hereditaria, el Estado somos todos, ¿no? Salvo por un gran sentimiento de patriotismo. Pero la elección hace que sintamos, los pendejos, que nos estamos gobernando nosotros mismos, y ese es el problema, ¿no? No es el gobierno del... Ni siquiera siendo el gobierno del pueblo, ¿no? No estamos gobernando nosotros mismos.
No, aparte, y toda, o sea, el que nos que nosotros gobernamos, de alguna manera, es, digamos, la parte neutral. Además, si ganó tu candidato, puta, tú sientes que no nada más que somos todos, sino que tú eres hasta el que está como mandando. O sea,
y es,
todavía sale por la chingadera.
Y no es, o sea, incluso parte del problema es que ni siquiera podemos decir que eso... que podamos escapar a eso, ¿están de acuerdo? O sea, no, hasta nosotros nos sentimos... O sea, es esta idea de mente tribal, la verdad es que ahorita hay más de un libertario sintiéndose que Bolsonaro es la pura onda porque es liberal en lo económico, dicen algunos, ¿no? Yo no sé, todo estará por verse si es liberal en lo económico. Pero esa identificación creo que viene... A lo mejor me paso si digo que es genético, pero no sé, de alguna manera es inherente.
Sí, yo creo que sí es inherente. Yo estoy seguro que todos la pueden sentir. Pero es como también puedes sentir un chingo de cosas. Que la razón, te tiene que decir, ¿sabes qué? No es cierto, güey.
Que tenga cuidado con lo que uno siente. Yo puedo sentir que la taibolera me quiere. Y eso no quiere decir que me quiera. Y a lo mejor sí siento, como me dio una sobadita, que realmente le importo.
¿Qué es mi novia?
¿Qué es mi novia? Exacto. Me está dando the girlfriend experience y yo me la estoy creyendo. O sea, está chido que te la dé, pero no te la creas.
Sí, pero ya es como la democracia. Y también por eso siempre está insistiendo la propaganda. Es que todos, es que vamos, es que tú y yo, gobierno para ti. O sea, puras pendejadas de esas.
Sí. Democracia, ¿qué más?
No, pero es una cuestión que ni siquiera es nueva. O sea, estas ideas... A ver, antes que nada, dice Adrián Cervantes, Bolsonaro liberal en lo económico aumentando el salario mínimo. Ahí sí tengo que intervenir a defender a Bolsonaro. El salario mínimo se redujo en términos reales en Brasil. Esto quiere decir que el aumento que se hizo fue por debajo de la inflación. O sea que en realidad no aumentaron nada. Okay. Bolsonaro a mí me parece liberal en lo económico. De hecho, me parece extraordinario.
Extraordinario no quiere decir nada.
Sí.
Quiere decir que está fuera
totalmente fuera de lo ordinario. Es una cosa rarísima, una anomalía de la historia. Y sí, qué bueno que ganó en Brasil Bolsonaro. Si tenía que ganar a alguien, que ganara Bolsonaro en México, en Brasil, en donde sea. Que ganen Bolsonaros en todo el mundo. Pero ese no es el punto. A lo que iba yo es que esto es una cuestión que va de toda la historia. O sea, en aquella República Romana, esta idea entre patricios y plebeyos era el término.
Sí, esos son los términos.
Sí. Pues siempre había como esta cuestión de que los patricios querían identificar a la cosa, o sea, a la República, a la cosa de todos, como es de todos, y siempre a costa de, o sea, digamos, era pesarle a los, la tebolera no me ama, dice Raúl Alberto Llamas.
Qué bueno.
Qué raro. Ok.
Qué bueno que lo tengas claro, Raúl Alberto.
A lo que iba yo con esto es, pues siempre, o sea, siempre esa idea de propaganda, de decir a nosotros, y al final las cosas pesaban sobre la... sobre los plebeyos, y luego obviamente estos se rebelaban, y la forma de apaciguarlos era hacer una mayor participación de los plebeyos sobre la República, al final siempre conservando absolutamente todos los beneficios de los patricios, hasta ya muy avanzado la República, ¿no? Y esto es, este ya es historia vieja, y al final la democracia no cambia. Incluso luego llegan estos, hay dos males terribles de los liberales. Uno es la idea de que no, es que no necesitamos una democracia, necesitamos una república.
Como la República Democrática del Congo.
Del Congo. Y la otra es esta idea de... obviamente ya lo habíamos mencionado, de no, son nuestros empleados y tenemos que exigir.
Ah, puta madre.
Y entonces, si usted escucha el podcast anterior, el Haya anterior, se dará cuenta cómo en realidad no es nadie empleado de nadie, ningún funcionario público es empleado de nadie. El gobierno, a final de cuentas, no es más que una banda de ladrones que controla absolutamente todo lo que puede y que nos da la oportunidad de elegir quién va a conformar la banda de ladrones, bueno, el nivel más alto de la banda de ladrones para los próximos 3, para los próximos 6 años o 4, depende del país donde esté cada quien. Sin embargo, no son los empleados, que ese es siempre el argumento, no, es que son, ¿cuántas veces no lo han oído ustedes? Estos son los
millones
empleados,
de veces,
hay que exigirles.
Así exactamente, a ver, señores, ¿tu empleado? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vas siendo tu empleado? Aparte, tu empleado y es tu empleado en tanto que es tu representante. O sea, ¿no? O sea, te representa, entonces es tu empleado. ¿Cómo va a ser que tu empleado vote porque pagues más?
Sí, exacto. O sea, aparte, tu empleado, aparte, tu empleado no te, tu empleado
se pone el propio sueldo.
Sí, y te instruye obligado, ¿no? Para que le pagues más y no puedes darle otra. Fíjate que me llamó mucho la atención en estos días que este diputado, Sergio Mayer se llama, ¿no? De Morena, lo increparon, sí, bueno. Y él aclaró y dijo, no, a mí ustedes no me pagan mi salario, los ciudadanos no me pagan mi salario. Y dije, probablemente no sea eso, pero ¿qué comentario tan libertario de su parte? O sea, es decir, no es cierto. O sea, pues ya sale el presupuesto que es robado, pero yo no tengo con ustedes una relación obrero-patronal. Y tiene razón. O sea, igual es el burro que tocó la flauta, pero te lo tiene razón en ese comentario.
Sí, muy probablemente no tenía idea de qué estaba diciendo cuando lo dijo, pero ese es el punto. O sea, siempre con esa, intente usted ir a una oficina, y es algo que hace mucha gente, principalmente las mujeres de edad, que cuando los hijos ya se fueron de la casa, las mujeres que tienen, ya estoy totalmente bolsonarista hoy.
Sí. pero Ellen Page es una mujer muy bella.
Además. Sí, sí. Podría bien ser una... pero bueno, el punto era que...
Garota es la palabra que estás buscando.
No, iba a mencionar el nombre propio de una persona con la que luego se relaciona en una organización que no existe a cada uno de mis fracasos
claro.
emocionales, pero no lo voy a decir al aire porque no tiene... Pero a lo que iba yo con esto es que, bueno, las mujeres de cierta edad o los hombres de cierta edad que yo considero la gente pedera, pues, la gente, sí, que le gusta hacer de pedo, siempre que esté en una oficina de gobierno o que lo detiene un policía, le encanta decirle, yo te estoy pagando. Yo de mis impuestos sale tu sueldo.
Sí.
Lo cual es totalmente cierto. Pero igual que es cierto eso, pues es que, ok, el que a pesar de que ahí salga, o sea, podríamos establecerlo como en un orden de...
Imagínate. Sí, sale el sueldo de tu dinero que te robaron, pero tú no le estás pagando.
Exacto. O sea, imagínense que llegan y asaltan a alguien, a, digamos, alguien que nos está escuchando, a Juan. Asaltan a Juan que nos está escuchando y entonces se entera por alguna razón de dónde vive el ladrón y va y le dice al hijo, o sea, por alguna razón se pelea con el hijo del ladrón, le dice, pues sí, sabes que esos zapatos que tienes se pagaron con mi dinero.
Es como, lo cual es okay, cierto, pero es irrelevante.
Sí, exacto. ¿Cuál es todo el maldito punto? Los empleados, o sea, quiero hacer mucha insistencia en eso, los empleados del sector público, los funcionarios públicos, los de cualquier nivel, ninguno de ellos es nuestro empleado.
Claro. Por lo tanto, la democracia no es una manera, no, la democracia no es una bolsa de trabajo para que nosotros contratemos a nuestros empleados.
Tal cual. O sea, eso es el grupo de gente violenta que está en ese momento tomando obligándome a gastar mi dinero en ciertas cosas. No podemos confundirlo con otra cuestión. O sea, que los términos, la neolengua, que digo, hoy más que nunca hay que estar pendientes de eso, pero ha existido antes. O sea, recuerden que de los 90s a los 2000s pasaron de ser escuelas de gobierno a escuelas públicas.
Sí.
En México eso estaba muy claro, iba la gente a la escuela de gobierno, porque claro, era la escuela del gobierno, que pagaba el gobierno, que mantenía el gobierno. Ahora ya son escuelas públicas, ya eso es una forma de neolengua, ya es un eufemismo para referirse a algo.
Aparte, acuérdense que así como estaba eso, la contraparte era, la otra era la de paga.
La de paga.
De paga. Wow, qué bonito.
Escuela de gobierno de paga.
Va a escuela de paga. Órale, güey.
Pues sí. Eso con el... A ver, dice
Hopper. Pero a lo que iba con esto del... Perdón, Hugo, para terminar esa idea, porque me perdí. Es que la idea de servidor público es un eufemismo.
Antes se llamaban burócratas.
Exacto, son burócratas. No hay más.
Sí, claro, y burócrata es aquel que gobierna desde una oficina.
No puede usted caer en el juego de creerse el cuento, porque entonces ya se hace uno partícipe de la mentira, y entonces caemos en este punto de vamos a fingir que esto es normal, vamos a fingir que esta es la realidad como debe de ser, y en ese momento culturalmente perdimos.
Bueno, o sea, yo creo que llevamos un rato perdidos.
No, no, sí.
Pero perdimos más. Sí, muy cierto.
O sea, porque siempre a favor del pragmatismo y a favor del... salen esa clase de cosas, ¿no? Así como, bueno, esta es la realidad, sí, pero no tenemos por qué aceptarla con todas, o sea, las palabras determinan mucha parte de cómo construimos la realidad, es importante llamar las cosas por su nombre. Y no solo eso, no, o sea, y eso, bueno, el no aceptar la neolengua como tal nos hace no aceptar las instituciones como una cuestión ya impuesta. Y nos hace poder pensar en soluciones que de otro modo uno se clava en el asunto de lo políticamente posible y como liberal pragmático.
Ajá, empiezas a hacerte pragmático.
Y no haces nada porque pues, no hay nada políticamente posible.
Cierto. Bueno, digo, sí hay, pero todos son cagadas, ¿no? Todo va hacia peor. Entonces empiezas a aceptar lo que es ir hacia peor porque es lo políticamente posible. Dice Hoppe, que no es el primero en decirlo, que la democracia es el sistema que garantiza que la peor gente llegue hasta arriba. ¿Qué opinan ustedes de eso?
Pues de hecho es una cuestión hayekiana, o sea, desde the road to serfdom, ya el camino de servidumbre, ya se hablaba de esa cuestión de que solo los peores llegan al poder, y Hoppe tiene muchos aciertos y su crítica a la democracia pública o sea, la democracia para decisiones de gobierno es bastante buena.
A mí me gustaría aclarar que yo cuando me refiero a democracia siempre me refiero a esa cosa horrible. O sea, si tú y yo nos juntamos para comer pizza y decidimos entre los dos o entre los, no sé, nosotros tres nos juntamos para comprar pizza y no hay mitad y mitad ni nada y nosotros, ¿sabes qué va a ser un sabor? Y decidimos que sea de champiñones. Pues decidimos entre nosotros de forma voluntaria y nos metimos en este tema de la pizza. ¿Qué sucede en la democracia? Que no es voluntario porque no puedes decir, no quiero pizza. No, tragas pizza. Nada más te estoy dando chance de elegir qué pizza, pero hoy vas a tragar pizza. Si no, te meto al bote.
Entonces, es que hay un pacto, Hugo, hay un pacto.
No, pero, o sea, pero lo que estoy tratando de hacer muy bien la diferencia es que democracia no quiere decir que se tome una decisión conjunta, exacto, es tomar una decisión conjunta que bueno, que tiene que ser un resultado, pero lo tomamos conjunto y no, así no es, o sea, eso no es democracia.
Una cosa incluso es votar para ver qué se desayuna, ¿no?
Sí. Ya.
O sea, sí, pero democracia tiene un montón de cosas ahí muy gachas y también debe de quedarnos claro algo, cuando estás en una democracia pitera como en la mexicana, siempre está la idea de que es que en otra democracia más avanzada sí pasan las cosas. No, señores.
No.
Probablemente otro país tiene un mejor sistema jurídico que no necesariamente tiene que ver con lo democrático.
Claro. Sí, o sea, el hecho de que...
Segunda, completamente. En segunda, también es tampoco es cierto de que en las democracias más avanzadas o más chidas como la ve la gente que vive en el tercermundismo, no pasa todo lo bonito tampoco. O sea, en los Estados Unidos, por ejemplo, también, como sea su democracia, les chingó la moneda, les chingó la educación, todo igual.
Les chingó la salud, les chingó. Sí, sí, claro.
O sea,
cierto.
¿Cuál es lo? Pasan las mismas cosas. Claro, hay otras cosas que no tienen que ver con la democracia que la gente le achaca a la democracia. Por ejemplo, el progreso tecnológico y eso es otra cosa.
Ajá, es como, o sea, es como que una persona pobre diga, pues es que, no sé, los ricos, esa familia rica, el papá no le pega a la mamá porque son ricos, ¿no? O sea, nosotros tendemos a compararnos con países ricos y atribuirle un chingo de consecuencias raras a que sea un país rico y nos inventamos las causas.
Sí, claro.
O sea, como ese señor rico no tiene un reloj de oro, entonces no amadrea a su esposa. No tiene que ver, güey. O sea, pero es que claro, quieres establecer algún tipo de causalidad, ¿no? Para ser como ese señor rico. O sea, el asunto de que no, la democracia sí funciona en Holanda, güey. La democracia sí funciona en no sé dónde les gusta, en Suecia. Y no, tienen sus propias cagadas.
Ahora, aquí hay una cuestión que ya hemos discutido en episodios anteriores. La democracia vuelve problemática a un montón de cosas. Y ahora que mencionaba Suecia, me parece importante. La democracia como está concebida, y de hecho la única forma de hacer democracia, sea representativa, sea directa, sea como sea, permite, si el Estado está en demasiado grande, la democracia siempre tenderá a aumentarlo. Pero si el Estado ya es gigantesco, la democracia puede convertir en problemáticas cosas como la migración, sí, problemáticas, o sea, volverse un problema realmente terrible.
Sí.
La migración puede volver problemático una cuestión en la que un cambio en el espíritu de los tiempos pueda llevar a un país próspero a un país de mierda.
Como Suecia.
Ahora, bueno, sí, como Suecia, exactamente. O sea, tener países que ya tenían pues sistemas bastante consolidados, economías bastante consolidadas, economías bastante ricas, y que pronto por cuestiones democráticas, fue llevar al traste, comenzar el camino para llevar al traste todo lo que se haya construido. O sea, acuérdense que el caso de los modelos nórdicos tan famoso, parte de esta idea de ¿Cómo te haces millonario, Hugo?
¿Me preguntas en la vida real? ¿Produciendo...?
No. ¿Cómo te haces millonario? Empiezas siendo millonario y te vas gastando el dinero. Y ese es el caso de Suecia, ese es el caso de los países nórdicos. Empezaron muy ricos gracias a una cuestión de instituciones jurídicas y de libertad económica que permitieron un desarrollo impresionante, y luego vino la democracia... con más fuerza, empezaron a gastarse el dinero y ahora solo son ricos cuando fueron millonarios.
Cambió el espíritu de los tiempos, y en el caso, por ejemplo, del tema de inmigración, pues también se fueron a la chingada.
Y ese es el problema de la democracia, y ese es el problema de... O sea, cuando los liberales se refieren a gobierno limitado, y que tenemos un montón de críticas contra eso, normalmente dicen, bueno, es que la democracia... Es para que la democracia no pueda cambiar las cosas, pero entonces... El alcance de la democracia, si tienes una constitución inamovible, pues también es bastante absurdo tener un sistema democrático.
Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Entonces, a ver.
Eric, no sé si tengas algo que decir ahí, porque normalmente...
¿Qué?
No, pues cuando se habla en contra del Estado limitado, eras el primero que...
No. Yo lo que digo es que los liberales generalmente... Y eso se volvió jerga de todos. Hablar de Estado limitado, de Estado de Derecho, todas esas cosas. Yo lo que digo es, a ver, el Estado ya por defecto es limitado. ¿De qué hablas?
O sea, lo que pasa es que ellos lo quieren limitar con instituciones, y los Estados están limitados en tanto tengan posibilidades de extraer más renta, en tanto la población de verdad se canse, que llega a suceder, pero está limitado.
Sí, claro, o sea... Y luego ya empiezas tú a inventarte. Es que es lo malo, que uno se empieza a inventar sus propios cuentos y te los crees. Yo ya leí también creo que ya les había comentado, los burócratas no consumen impuestos. Ellos regresan impuestos. ¡Ay, güey!
Bueno, tendríamos que explicar para nuestra audiencia por qué ¿no?
Sí, o sea, se me hace algo tan... Ay, me encabronan estos temas.
A ver, tenía un comentario de a dónde iba con lo de Hoppe y con lo de Hayek, y era, o sea, imagínense ustedes que surgiera un candidato, el Ron Paul mexicano, que les dijera la neta. ¿Ustedes creen que ganaba? O sea, en lugar de decirles vamos a acabar con el huachicoleo, es de muchachos, Pemex es una empresa pública, obviamente, como toda empresa pública, tiene menos cuidado que una empresa privada.
Nos estamos jugando siempre quién la controla y quién la extrae.
Ajá, exacto. Y además es propiedad del sindicato. Y saben que, muchachos, pues lo único que tendría que ofrecerles que hagamos es privatizarla de alguna manera más o menos justa. No sé, ayer estaba pensando en eso. Le damos una acción a cada mexicano, y de ahí además una acción adicional a cada empleado Pemex o jubilado, y pues ya a chingarla con eso, y a partir de ahí pues ya es propiedad de todos los mexicanos a ese momento del tiempo, ¿no? Por decirte alguna, una apropiación popular de ese estilo. Y, pues no sé, lo de la frontera, pues va a estar cabrón la onda, porque la neta es que no tenemos mucho jale contra un cabrón como Trump, así que pues vamos a irle librando conforme podamos, vamos a tratar de minimizar el daño a los mexicanos. Y con respecto al seguro social, pues ustedes saben que va a haber un pedo y va a haber, y pues, no hay lana, entonces pues va a haber aumento a las cuotas o eso, o lo mandamos a la chingada. Y López Obrador llega y dice, no, pues vamos a combatir el huachicoleo, vamos a combatir la corrupción porque yo soy honesto y vamos a crecer un chingo. Y, o sea, ¿qué va a pasar? Va a ganar el mentiroso. Entonces, ese es uno de los problemas de la democracia, es una de las razones
además,
por las cuales...
Además de que, como siempre te han enseñado, crecimos bajo una tradición pastorelesca de la realidad. Siempre pensamos, o sea, llenamos los huecos. Es como mi ejemplo favorito de la independencia. ¿Quién sabe qué pasó? Pero ganaron. O sea, estaban ahí unos personajes conspirando. Dieron el grito. ¿Quién sabe qué chingados pasó? O sea, tú te imaginas cosas. Y después pues ya habían ganado y quién sabe qué onda y ya estabas en Juárez.
Y te acostumbras a rellenarle los huecos además de la historia, ¿no?
Sí, claro. Entonces... los políticos pues más hábiles ni dicen nada, tú te inventas lo que él según dijo y sí. Ya, y lo dice, no, es que mira, sí, claro, como ahora las mil y una explicaciones de por qué el desabasto.
Sí, entonces te vuelve, aparte bueno, yo creo que la democracia finalmente lo que le pega más duro es a la cordura, o sea, porque todas estas cosas las vas sumando. Tu visión distorsionada de la realidad, te vuelves una persona menos cuerda, te vuelves una persona que empieza a creer que hay alguien que te quiere, que te va a dar cosas, que hay alguien que puede resolver los problemas de todos, que hay un bien común. O sea, todo eso va abonando a que seas menos cuerdo. Y eso sí es eso es realmente muy grave y es un daño que, tipo las historias de Satanás, tú solito estás aceptando la mentira y aceptando que entre a tu vida, la neta.
Sí, claro.
Dice Raúl Llamas, ninguno de mis empleados me prohíbe tener armas, ojo ahí, por ejemplo.
Bien, podemos ya saltar al argumento moral, Hugo, ¿quieres hacerlo de una vez?
Sí, ¿por qué no empiezas tú?
No, adelante, te lo estaba cediendo. Ok,
perfecto. Antes, Adrián Cervantes dice que Ernesto D'Alessio, supongo que fue la persona que dijo el comentario de ustedes.
El diputado Ernesto D'Alessio.
Ustedes no me pagan, exacto, no fue Sergio Mayer. Sergio Mayer, sí. El argumento moral es el siguiente. Si Pepe Torra pretende violar mi vida, libertad y propiedad, Pepe Torra no tiene derecho a hacerlo. Si Pepe Torra y Eric Araujo trata de violar mi NAP, tampoco tienen derecho a hacerlo. Podemos irle sumando más personas a este arreglo y no por eso en ningún momento se va a volver legítimo. Ese es el argumento fundamentalmente moral contra la democracia. O sea, no hay una mayoría local ni absoluta. Y que quede claro esto, porque además...
normalmente la injusticia no se va a volver justicia por la suma de elementos.
Exacto, no es un tema de escala. No es que la injusticia, ya cuando un chingo de gente quiere que sea justa, se vuelve justa. Entonces, ese fundamentalmente es el argumento moral en contra de la democracia. Los derechos individuales no están sujetos al mandato de la mayoría.
Miren, señores, a ver, escuchas. Si Hugo quiere, bueno, vamos a hablar de nosotros. Si Hugo quiere violar a una persona, a una chica, es inmoral. Es más, si la viola es inmoral, es un crimen. Si van dos, es un crimen peor.
Sí, no lo mejora, lo empeora, tienes toda la razón.
Si van tres, o sea, 100, por favor, no lo va a hacer. No lo va a hacer justo, es más, cada uno que va aumentando va siendo una cagada más grande.
Sí, claro, porque los números hacen más ruin y más ventajosa la posición desde un principio, ¿no?
Sí, claro, o sea, si dos personas van contra la propiedad de una persona, es peor cuando van 20, 30 una turba.
Sí, por un lado, o tú puedes decir, si tú me robas en la calle es ampa común, si 20 me roban es crimen organizado.
No sé por qué ya uno lo deja de ver, ¿no? O
sea, sí, no en vano eres Eric el Justo. Sí, realmente eso es muy importante. Los números, si acaso empeoran la situación, no la mejoran.
Sí, es que sí pueden empeorar. Entonces, ay, bueno.
Te veo muy frustrado, Eric. Empieza a apostillar tu título profesional, así es lo que dicen los venezolanos, vayan apostillando.
Sí, sí, sí.
Bien. ¿Algún comentario con el argumento moral? Porque es el mejor, creo yo.
No sé, pues ahí Pepe ya se quedó callando.
No, no, no. O sea, yo no, o sea, no tengo de acuerdo, mucho más que observar.
Ahora, libertarios, Pepe. O sea, liberales o libertarios. ¿Por qué habría de un liberal libertario apoyar o por qué apoyan algunos tanto la democracia? O sea, ¿no se vuelven más cagada o menos cagada cuando dicen que son liberales demócratas? Yo sé que existen, ojo.
Creo que existe una falsa dicotomía ya como parte de nuestro sistema en la que la oposición a la democracia es la tiranía, ¿no? Otra cosa que pareciera que nos viene de los romanos y desde ahí se engranó ya en el aparato neurológico, yo creo, de las personas, porque parece que aún le tenemos miedo a Tarquino el Soberbio y aún le tenemos miedo a volver a la monarquía porque podría ser, porque toda monarquía es tiranía, ¿no? Entonces, la gente cree que la democracia es un sistema superior porque participan todos, y lo cual ya sabemos que no es cierto. Se cree que es un sistema mejor porque las decisiones no recaen sobre una persona, lo cual hemos determinado también que no es cierto. Entonces, pues sí, te dan esa falsa dicotomía, esa diferencia, esa de ver las cosas entre, ok, si es que puedes escoger entre una democracia o una dictadura, entre una democracia o una tiranía, pues está bastante, está bastante cargada ya la educación en general para que la gente quiera ser demócrata como tal. Y luego, por otro lado, está esta cuestión sobre que sí, en el mundo moderno solamente han habido democracias y dictaduras, ¿no?
Pues eso no es cierto. Entonces, de entrada, ¿no? Considerando que, o sea, pensemos en Mónaco, por ejemplo, pensemos en, sin ir muy lejos, en el Reino Unido, que no es chingón, pero tampoco es tan cagada como Congo. No,
pero es un sistema democrático.
No como los de nosotros.
Ah, no, claro, pero, o sea, sí, a lo que voy es que, o sea, sí, en épocas recientes, pues sí, hemos visto, pareciera que es así. O sea, en apariencia, solamente hay sistemas democráticos y sistemas autoritarios. Y entonces creemos que cuando se extingue la democracia, automáticamente estamos en un sistema autoritario.
Pero eso es un poquito lo que decía, también lo dice Bastos con, no sé si habla de Trabajo de Mosca, donde dice que siempre hay una fórmula política en cada época y se vuelve inatacable. Es decir, ahora tú no puedes ir en contra de la democracia y ondas ahí del... Y nosotros, bueno, cada país tiene sus propias cosas. Aquí no puedes hablar mal, no sé, de la bandera y cosas así.
Por ejemplo.
Y la democracia tampoco. Y en Estados Unidos tienen su rollito. O sea, pero se parece, ¿no? O sea, al fin de cuentas son democracias.
Sí.
Y lo mismito debió haber pasado cuando estaban en las monarquías y empezaban a atacar la monarquía. No, güey, es que tú quieres que regrese el esclavismo, qué chingado. O algo así.
Sí, total. Ajá.
O sea, hay un como núcleo que le da seguridad psicológica. Es que todo es como psicológico y medio tribal a la mente de las personas y se identifican todos y como que todos dicen, bueno, estamos ya, pues, de cierta forma seguros, ¿no? Hay una cosa ahí muy, muy extraña que escapa a muchos temas y se mete ya de plano en cómo funciona la mente de las personas, que está muy, muy cañón eso.
O sea, somos changos, pero, somos changos.
¿Perdón?
No, disculpa, te decía que somos changos y ese tipo de cosas nos pegan muy fuerte a los changos.
Sí, claro. O sea, tú ves cómo se enfrentan dos seguidores del que ganó y del que perdió. Y es como, no sé, o sea, son espectáculos lamentables. Es asco. O sea, sí. Es horroroso.
Sí, es grosero.
Dale, sí, no, o sea, está muy... Ay. Ya te digo que yo me hasta me enojo.
Sí, nos enoja mucho. Bueno, no sé, ¿queda algo por decir, Pepe? No sé si queda algo por decir.
Pues no, digo, no mucho más. No sé si el público tenga por ahí algo que observarnos. Si no, tengo una del estribo, porque me corrieron un meme por ahí, como el que discutimos en el programa pasado, en el 32. Y ya saben, el de la mente, que el cerebro que se va haciendo más grande y expandiendo.
Sí.
Entonces, a ver si quería comentarlo con ustedes antes de irnos.
Adelante.
Ok, el primer cuadrante, el cerebro más pequeño, dice Paul McCartney no está muerto.
Ok.
El que sigue con el cerebro un poco más grande es Paul murió y lo reemplazaron por alguien que se parecía, por un imitador. El que sigue dice todos los Beatles están muertos. Muertos. Y finalmente aquel ya, el cerebro más expandido, dice lo siguiente. No hay cuatro Beatles, solamente Ringo moviéndose a gran velocidad.
Y Ringo, además. Ringo que era cagada, ¿no? Pero pues a veces la cagada vive más años.
Pues a mí es mi Beatle favorito, si tuviera que escoger alguno.
Y aparte él tenía... Es que hay gente que ya nace con el ángel. Porque antes de que estuvieran los Beatles, Ringo ya pertenecía al grupo más famoso, o sea, de chavos de allá de Inglaterra. Y nomás se pasó a otro, güey. Entonces, Ringo es... ¿Qué onda? No sé si caía bien, cabrón, porque te ha de caer a toda madre, güey.
Sí, se ve una persona agradable, la neta, o sea...
Es como el jugador este muy famoso que militó como en 6 equipos y nunca jugó.
Ese cabrón.
Ah, sí, cierto.
Habíamos hablado de él, ¿no? En algún layer.
Sí, hemos hablado de él.
¿Cómo le gusta?
Pues sí, porque Ringo...
Perdón. ¿Qué? ¿Qué prefieren, la democracia es para changos o la democracia es cagada? Es que ya tenemos episodios que dicen la democracia, algo es cagada.
La democracia es cagada, la democracia es cagada.
Ok, ok.
Bueno, público que está, voy a despedir, pero no se vayan, tengo un par de preguntas que hacerles. Y bueno, esto fue todo por hoy en Libertad Aquí y Ahora, episodio número 33. La democracia es algo. Usted ya lo, cuando lo descargó, vio el título. Yo soy Pepe Torra. En Twitter me puede encontrar como arroba Pepe Torra. Al podcast lo encuentra como arroba Laya Podcast. Y conmigo estuvieron
arroba Hugo Gons, Radio de los Anarquistas, Hugo González.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M. Acuérdense que estamos transmitiendo Libertad Aquí y Ahora porque no tenemos tiempo para algún día, Pepe.
Y bueno, con eso nos despedimos. No sin antes, no sin dejar de preguntarle, ¿soy de México?
Soy
hasta la próxima.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es Libertad Aquí y Ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un layer
y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric,
en Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya, Libertad, Aquí y Ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.